Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo en esta nueva edición de Informativo Aru, que nos lleva a conocer la responsabilidad social de nuestras universidades. La colaboración con la Fundación Mujeres por África, la responsabilidad con el sector medioambiental y el compromiso de educar con perspectiva de género son asuntos que se trabajan en las instituciones académicas. Enseguida conoceremos los detalles. Comenzamos. Todas las universidades deben cumplir una responsabilidad social con el mundo. De ahí la muestra de su compromiso con la sociedad y la apertura de fronteras más allá de los campus universitarios. Así lo hace también la Universidad de Extremadura, gracias a un acuerdo con la Fundación Mujeres por África. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Mujeres africanas en la Universidad de Extremadura.
La Fundación Mujeres por África y la Universidad de Extremadura firman un convenio de colaboración para mejorar el desarrollo de África y potenciar los esfuerzos en el diseño e implementación de proyectos y programas destinados a fortalecer la colaboración en el ámbito de la formación y la investigación universitaria. María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de Mujeres por África.
Haber sacado ya un concurso que hemos sacado con 25 plazas para el próximo curso, para que vengan mujeres de África a hacer másters, a hacer doctorados en diversas, distintas universidades españolas, es algo importantísimo. Y es importantísimo porque, desde luego, el desarrollo y el progreso pasa por el conocimiento, pasa por la educación. No hay progreso, no hay desarrollo sin la educación. La educación es la palanca del cambio.
La Fundación Mujeres por África es una entidad sin ánimo de lucro comprometida con el desarrollo económico y social sostenible, los derechos humanos, la paz, la justicia, la dignidad de las personas y, de manera especial, de las mujeres y niñas del continente africano. Su misión es contribuir al progreso de las personas y, en particular, de las mujeres africanas y de las sociedades en las que viven mediante el impulso de programas propios, alianzas estratégicas o colaboraciones con terceros.
Fomentar la colaboración en el sector medioambiental y avanzar en un desarrollo sostenible. Es la filosofía de la Fundación CONAMA. Esta es una organización española independiente y sin ánimo de lucro que promueve el intercambio de conocimiento para el desarrollo sostenible. Con sede en Madrid, se creó por la iniciativa del Colegio Oficial de Físicos bajo el protectorado del Ministerio de Medio Ambiente. María José Rosales, Europea Radio.
Muchas patologías del ser humano están relacionadas con su relación con el medio ambiente. Enfermedades, trastornos que se solucionarían sin actuaciones médicas o medicación si cuidásemos nuestro entorno natural. La Fundación CONAMA, organización española independiente y sin ánimo de lucro, ha desarrollado la campaña Tu salud depende del desarrollo sostenible, en colaboración con ACA, Asociación de Ciencias Ambientales, y DKV Seguros, para que la población se informe sobre el vínculo entre salud y sostenibilidad. Marta Seoane, responsable del área técnica de la Fundación CONAMA, nos comenta en qué ha consistido esta campaña.
Es una campaña de comunicación que hemos desarrollado dentro del marco de una convocatoria anual de ayudas a proyectos sociales y medioambientales de DKV. Entonces, pues bueno, lo que queríamos con esta campaña, por un lado, era pues hacer reflexionar un poco a los ciudadanos, ¿no?, a la sociedad, y ver hasta qué punto pues son conscientes de cómo les afecta pues la peor o mejor calidad de su entorno, ¿no?, a la salud. Y por otro lado, lo que queríamos era acercar todas esas opiniones, ¿no?, todas esas reflexiones, pues al sector más profesional.
Las actividades llevadas a cabo a lo largo del desarrollo de la campaña de comunicación son las siguientes.
Lo que hemos hecho inicialmente, como realmente lo que queríamos era que focalizar el punto a lo mejor álgido de la campaña con la celebración del Congreso, pues inicialmente lo que hicimos fue asociar los temas que íbamos a tratar dentro de la campaña de comunicación pues con los ejes temáticos del Congreso.
Por tanto, la conclusión principal de CONAMA sobre este tema destaca la falta de concienciación de la población con la relación entre salud y medio ambiente.
Creo que a lo mejor todavía no se conoce mucho la relación, o al menos por lo menos no tanto como debiéramos.
Algunas veces no nos damos cuenta de la relación de efectos ambientales con salud. Esta campaña ayuda a la ciudadanía a entender el tema y cómo nos puede afectar en la salud.
Con el título Aprender con perspectiva de género en Aragón, la Universidad de Zaragoza ha celebrado el primer encuentro organizado por diversas instituciones públicas. Ha sido un foro abierto y plural de reflexión y revisión en torno a la perspectiva de género en el sistema educativo. Victoria Oliver y Sergio Marín, Radio Unizar.
Ser un foro abierto a toda la enseñanza es la intención que tiene el primer encuentro Aprender con perspectiva de género en Aragón, organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, el Observatorio de Igualdad y la Cátedra sobre Igualdad y Género de la Universidad de Zaragoza, el Instituto Aragonés de la Mujer, el Seminario de Investigaciones Feministas de la Facultad de Filosofía y Letras y el Ministerio de Economía también participan en estas jornadas. Este foro plural y de reflexión pretende revisar la perspectiva de género en el sistema educativo oficial, tanto universitario como no. Que la igualdad de género sea una realidad en las aulas es el objetivo de este encuentro. Pero no es la única finalidad del evento. También se quiere aplicar la igualdad de género a la transmisión de los conocimientos. Esto se traduce en acabar con una visión machista de la historia y de la ciencia. El Observatorio de Igualdad de la Universidad de Zaragoza realiza otras muchas tareas, cursos de formación, premios de investigaciones feministas o un curso publicitario a favor de la responsabilidad e igualdad de género son algunas de las actividades que este observatorio organiza.
El patrimonio industrial está incluido dentro de las distintas tipologías patrimoniales, pero todavía hay muchos aspectos que deben mejorarse para contribuir a su catalogación y conservación. Una investigación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, recogida en una tesis doctoral, aporta herramientas para mejorar su conservación. Juan Ramón Andrés y Margarita Orozco Martín, UNED.
Llamamos patrimonio industrial a los restos de la cultura industrial con valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Algunos ejemplos de estos restos serían edificios y maquinaria, fábricas, talleres, molinos, almacenes, depósitos. Aunque este tipo de patrimonio es aceptado internacionalmente como una tipología patrimonial, aún hay aspectos que deben mejorarse para obtener un estudio adecuado de los bienes inmuebles de tipo industrial. A esa mejora contribuye una tesis doctoral de la UNED, Metodología para el análisis e interpretación de bienes patrimoniales españoles de tipo industrial, aplicación al estudio de los bienes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Su autor, Juan Claver, nos comenta alguno de sus objetivos.
Primero era caracterizar el estado del patrimonio industrial inmueble en España, porque sin eso no podíamos afrontar todos los objetivos más concretos que queríamos tratar. Y parece que esto pueda ser muy obvio, pero es que no existía esa caracterización, ¿no?, de ese estado de este tipo de bienes. Había algunos catálogos, pero de una magnitud que nos parecía insuficiente y sobre todo tratados con criterios de análisis escasos en cuanto a número, ¿no? Nos parecía que hacía falta una estructura de criterios más amplia. Con todo ello queríamos desarrollar metodologías que sirviesen para orientar las actuaciones de reutilización que son necesarias para que se conserven estos bienes hacia usos poco agresivos con los valores patrimoniales reales de estos bienes, que si son de tipo industrial pues tienen que estar relacionados con el proceso productivo, no con otras cosas que pueden ser complementarias, pueden ser de interés, pero no principales o prioritarias.
La investigación tiene un carácter singular, ya que la temática del patrimonio no es una línea habitual dentro de una escuela de ingeniería industrial, donde se ha presentado. Así lo señala el director de la tesis, el catedrático de proyectos de ingeniería de la UNED, Miguel Ángel Sebastián.
Ese carácter singular temático que tiene la tesis doctoral hace que también tenga unos cauces ligeramente diferentes que otro tipo de tesis más ortodoxas en el departamento. Me explico, en el campo de las humanidades, en el campo de la geografía e historia, es muy clásico lo que se llama publicar la tesis, o sea, hacer un libro extraído de la memoria de la tesis. Sin embargo, en el mundo de la ingeniería industrial, en el mundo de nuestra escuela, eso no es común. El hecho de que esta tesis esté a caballo de una beta, de una historia más humanística que confluya con elementos matemáticos, con elementos técnicos y con elementos de estudio tecnológico ingenieril, pues ha hecho viable el que pueda ser origen a dos libros.
Además de los libros, los resultados de esta investigación están siendo difundidos en revistas especializadas y congresos de ingeniería, con una muy buena acogida.
El programa Embajadoras y Embajadores de la Universidad Jaume I de Castellón ha celebrado su quinto aniversario. Lo ha hecho con la entrega de reconocimientos a las personas destacadas de esta iniciativa. Se ha inaugurado una exposición de fotografías donde los colaboradores han añadido sus imágenes a un mural. Pilar Candel, Vox UGI Radio.
En el acto de celebración del aniversario del programa Embajadores estuvieron presentes el rector de la UGI, Vicent Climent, la vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo, Inmaculada Fortanet, y el representante de BP, entidad colaboradora con la iniciativa, Juan Carlos Navarro. El rector aprovechó este acto para destacar la importancia de la labor que realizan los embajadores, tanto dentro como fuera de la universidad. Escuchamos a Vicent Climent.
Sois esos hilos que nos permite, de alguna manera, pues extendernos, ¿no? Es decir, ir más allá de nuestra localización, ¿no? Desde campus del Riu Sec. Y bueno, y extendernos no solo desde el punto de vista geográfico, que también, ¿no? Y nacional, internacional, que también, sino lo que es más importante, pues bueno, hacer honor a esa palabra de universidad, que de alguna manera viene de universalidad, y de conectar personas, ¿no?
Inmaculada Fortanet destacó algunos de los datos más relevantes de la actividad del programa este año. A nivel internacional, la iniciativa cuenta con 112 embajadores que han visitado 96 universidades en 30 países. También a nivel nacional, son 54 colaboradores que han contactado con 43 centros de educación secundaria a lo largo del curso académico. Juan Carlos Navarro, por su parte, hizo referencia a la implicación de la empresa BP en distintas actividades de la UGI. Lo escuchamos.
Una de las pilares en las que se basa la colaboración, que nosotros, como he dicho, consideramos estratégica y es una de nuestras mayores aportaciones a la sociedad, es que nuestro reto es que los empleados que formen parte de la plantilla de Castellón se hayan formado en la Universidad de Castellón.
En este acto también intervinieron Catrina Garza, embajadora nacional, y Araceli Palma, embajadora internacional, que contaron sus experiencias propias. Este programa está compuesto por un equipo de estudiantes, profesorado y antiguos alumnos de la Universidad Jaume I.
Proyecto pionero de las universidades españolas. El Instituto Ideas de Creación y Desarrollo de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia celebra su 25º aniversario y lo hace con una entrega de premios. Sari Zorio, UPV Radio.
25 años pensando en futuro y creatividad. El Instituto Ideas para la Creación y Desarrollo de Empresas nació en 1992 en la Universidad Politécnica de Valencia. Su mejor título es ser el primero. En España ha sido el primer programa de apoyo al emprendedurismo universitario. José Millet es el director delegado de Emprendimiento y Empleo de la UPV.
Se han creado más de 800 empresas. Eso ha afectado a más de 10.000 estudiantes y diferentes tipos de trabajo. Y solo por eso es un balance que podemos decir muy, muy positivo.
Ideas lleva un cuarto de siglo trabajando en la difusión de la cultura emprendedora en la universidad. Asesora y resuelve todo tipo de dudas para la creación de empresas y apoya el desarrollo empresarial. Completa la formación académica teórica con la práctica y así surgen personas emprendedoras y empresariales. También se ocupa de la consultoría técnica y capacitación a entidades, sin olvidar su espacio Start UPV, donde se alojan las empresas creadas. La celebración de sus 25 años de historia ha comenzado con una reunión en el Ágora de diferentes empresas surgidas gracias al empuje del Instituto Ideas. Ahí han estado Cristian Guerrero, cofundador de Beca Design, Esther Marco, cofundadora de Find Me, y José Manuel Martí, ingeniero de calidad de Closca Design.
Con el Instituto Ideas estamos aquí formando parte del ecosistema emprendedor que hay. Es un constante flow de información, contactos, apoyo, tanto logístico como tema legal también incluso.
Ha supuesto oportunidad de aprender mucho sobre empresa, que no sabíamos absolutamente nada. Poder ir evolucionando, también tener medios, saber cómo llegar a la gente.
Ha sido un impulso para nuestra empresa porque nos ha ofrecido la posibilidad de estar junto con otras startups. Estamos en el edificio 9B, donde están la incubadora de startups, y eso nos posibilita estar en contacto en un mundo de novedades y de cambios, que necesitas algo, está al lado. Es que a la puerta de al lado se está macerando otra gran idea con muchas personas que tienen grandes cerebros, entonces siempre estás en movimiento.
Además, se han entregado los premios de la segunda edición Challenge UPV. La competición se celebró el pasado 25 de abril. El ganador del reto de movilidad dentro del campus es el proyecto Bike UPV de Sara Diago y Juan Sebastián Bejerano, mientras que del reto de movilidad hasta y desde el campus, el ganador es el proyecto Green Wheels. Forman el equipo Laura González, Rubén Fernández, Adrián Pastor, Laura Vendrell e Ignacio Pérez. Explican sus proyectos ganadores Sara Diago, cofundadora de Bike UPV, e Ignacio Pérez, cofundador de Green Wheels.
Nosotros hemos diseñado una aplicación que es capaz de localizar tu bici dentro del campus. Con eso, en el caso de que se produzcan robos, que tenemos muchos a lo largo de todos los días, puedan actuar las fuerzas de seguridad y localizar tu bici.
Pues nuestra idea consiste en aumentar el número de ocupantes medio de los coches que vienen a la UPV, porque ahora mismo está muy bajito, está en 1,5. Y entonces queremos hacerlo mediante el cambio de los parkings de la UPV, que ahora mismo es un servicio gratuito. Incluiríamos un pequeño pago por uso diario y ese dinero se destinaría a recompensar a las personas que sí que vienen compartiendo el coche o a abaratar el coste de las matrículas o a fines medioambientales de la UPV.
Los proyectos Polinet y Journify han recibido un accésit. Este es el comienzo de una celebración que se prolongará durante un año y que pretende vincular a todas las personas que han pasado por el Instituto Ideas de la UPV.
El campus de la Universidad de Almería se ha convertido en un escaparate de empresas que ofertan prácticas y empleos a estudiantes y egresados. Del 16 al 18 de mayo se ha celebrado una nueva edición del Foro de Empleo que pone en valor a estudiantes y titulados demandantes de empleo ante el tejido empresarial más cercano. Rocío García y Cristina Latorre, Universidad de Almería.
El Foro de Empleo de la Universidad de Almería, organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la UAL, se ha celebrado los días 16, 17 y 18 de mayo en el campus universitario. El empleo es una de las principales preocupaciones de los universitarios que han terminado o están terminando sus estudios. En España, según la encuesta de población activa del primer trimestre del año, la tasa de paro entre los jóvenes españoles menores de 25 años ronda el 40%. Algunos estudiantes plantean buscar trabajo en el extranjero. Es el caso de Desislava Krasimirova, estudiante de cuarto de Filología Hispánica.
Creo que en España ahora mismo no hay salida suficiente.
Las universidades no son ajenas a las dificultades de acceso al mercado laboral de los titulados universitarios. En la Universidad de Almería, un año más se ha celebrado el Foro de Empleo UAL 2017. A lo largo de 3 jornadas, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer los procesos de selección de empresas punteras en diferentes sectores, asistir a conferencias o aprender a redactar el currículum utilizando nuevas herramientas tecnológicas. El director del Servicio Universitario de Empleo, Matías García Fernández, nos explica los objetivos de este foro.
Tiene como objetivo acercar precisamente el empleo a los estudiantes y para ello convoca a una serie de empresas.
Además, desde este servicio de empleo se trabaja todo el año en diferentes actividades que permiten a los estudiantes tener una mayor expectativa de trabajo en su futuro.
Pues a lo largo del año el Servicio Universitario de Empleo gestiona una serie de programas como por ejemplo el de orientación profesional que ayuda al demandante de empleo en el itinerario de búsqueda de empleo. Otro programa es el de práctica en empresa. También promovemos la cultura emprendedora a través de un programa de autoempleo y creación de empresa.
Matías García destaca también que los estudios universitarios ayudan a aumentar la inserción laboral de los jóvenes.
Tenemos una tasa de paro registrado del 13,21% de todas las titulaciones. Si comparamos con la población juvenil, observamos que la tasa de desempleo que no tiene formación está rondando el 30%. Podemos comprobar que cuando una persona tiene formación universitaria, tiene mayores posibilidades de acceso al mercado laboral.
En esta edición del Foro de Empleo de la Universidad de Almería han participado una veintena de empresas líderes en su sector, como Cajamar, Cosentino, Decathlon o Michelin.
Y a continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado 11 becas de formación para titulados universitarios en el área de desarrollo rural y política forestal. Más información en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La Universidad de Extremadura crea un programa de orientación pro bono destinado a jóvenes en situación de desempleo y en riesgo de exclusión social. El proyecto consiste en una formación para la empleabilidad de un día de duración, que será el 31 de mayo en la Escuela Politécnica de Cáceres, de 9:30 a 18:30. Programa y formulario de inscripción en la web de la Universidad de Extremadura, www.unex.es.
La Universidad Miguel Hernández ha presentado su oferta de cursos de verano 2017, nuevas propuestas y temáticas para todos los públicos y bolsillos. Pueden consultarlas en la web cultura.umh.es.
La Universidad Politécnica de Valencia celebra el próximo jueves 25 de mayo una jornada informativa de másteres UPV. Está destinada a todas aquellas personas interesadas en estudiar un máster universitario en esta universidad. Un total de 80 directores de másteres estarán a tu disposición para resolver todas tus dudas. Será en el Paraninfo del Rectorado de la UPV a partir de las 12:30 de la mañana.
El 31 de mayo finaliza el plazo de presentación a la octava convocatoria de los premios Agustín de Betancur y Molina y Juan López de Peñalver, dirigidos a investigadores y a profesionales menores de 40 años que mantengan vinculación con España en donde hayan desarrollado parte significativa de sus trabajos. Estos premios están convocados por la Real Academia de Ingeniería y dotados cada uno de ellos con 6.000 euros. Consulta las bases completas en su web www.raing.es.
Portugal inédito, fotografías de Eduardo Hernández Pacheco. Es el título de la exposición que hasta el 29 de septiembre puedes ver en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid. Eduardo Hernández Pacheco fue geólogo, catedrático y responsable de la sección de Geología y Paleontología del Museo de Ciencias Naturales. La muestra recoge 40 fotos de Portugal del Fondo Hernández Pacheco y es el resultado del estudio Grupo de Investigación Complutense Fotodoc. Puedes ver esta exposición en la calle del Noviciado, número 3 de Madrid.
Los Reyes de España han inaugurado en la Biblioteca Nacional en Madrid la exposición Scripta, tesoros manuscritos de la Universidad de Salamanca. 23 manuscritos salen de su ubicación habitual para promocionar el octavo centenario de la USAL en Madrid. Ana Belén López y José Luis García, Radio Universidad de Salamanca.
La Biblioteca Nacional acogerá entre el 4 de mayo y el 4 de junio la exposición Scripta, un conjunto de manuscritos originales procedentes de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca y que recogen los 800 años de historia de la institución. Esta exposición, que fue inaugurada el jueves 4 de mayo por los Reyes de España, se enmarca dentro de los actos para la conmemoración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. La exposición fue presentada por la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos, el rector de la USAL, Daniel Hernández, y la directora de la Biblioteca General Histórica, además de comisaria de esta exposición, Margarita Becedas.
De inauguración de la exposición, en este acto de presentación de la exposición, que bajo el título Scripta, pues se pretende arrancar los actos conmemorativos de la celebración de los 800 años de la fundación de la Universidad de Salamanca.
El rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruiz Pérez, puso en relieve los valores fundamentales de la institución y explicó la importancia de esta exposición enmarcada en la conmemoración del octavo centenario.
Para nadie un secreto que la Universidad de Salamanca tiene un importantísimo patrimonio histórico y cultural resultado de sus casi 800 años de historia y también que en ese vasto legado cultural el libro tiene un papel muy protagonista. Lo muestra hoy esta exposición. También es conocida ya por muchos la importante efeméride que estamos celebrando, en cuyo desarrollo se enmarca esta exposición, que no es otra que la celebración del octavo centenario de la creación de la Universidad de Salamanca.
Por su parte, la comisaria de la exposición, Margarita Becedas, calificó esta muestra de breve pero intensa y variada. Breve porque la componen 23 manuscritos. De esta forma, según explicó Becedas, los visitantes pueden observar detenidamente cada uno de los manuscritos sin tener que pasar por alto ninguno.
De esos 23 manuscritos, con esos 23 manuscritos hemos intentado hacer una exposición breve, por supuesto, pero al mismo tiempo compleja o intensa y variada. breve, porque como pueden ver, lo que queremos es sobre todo que los visitantes puedan disfrutar cada uno de los libros, que no vean uno tras uno hasta el final, y sino que tengan el tiempo suficiente para ver esos 23 libros.
La colección se divide en 5 secciones: Historia de la Universidad, Libros Monásticos de Scriptorium, Vida Ciudadana, Universidades y Taller Alfonsí, Humanismo y Lenguas Vernáculas, Dando Importancia al Latín, y la última parte llamada Conviviendo con la Imprenta, con manuscritos originales del siglo XVI.
El Museo Universidad de Navarra albergará la 10ª edición de los encuentros Pensar el Flamenco, del 23 al 25 de mayo, una cita anual que pretende divulgar este arte entre el ámbito universitario y el público en general. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
Los encuentros Pensar el Flamenco se desarrollarán las tardes del 23, 24 y 25 de mayo. Este año el programa propone una reflexión en torno a la tradición y vanguardia que se dan en el flamenco. Para ello, el programa cuenta con un concierto sobre la evolución de los toques de guitarra, así como conferencias a cargo de Antonio Gades y Faustino Núñez, y un espectáculo de cante, baile y toque a cargo de Israel Galván. Nos lo cuenta Iris Torre, una de las coordinadoras de los encuentros.
Es una reflexión en torno a la tradición y a la vanguardia que se da en el flamenco. Entonces, uno de los máximos exponentes en este punto es Israel Galván. Entonces, hemos tenido la suerte de poder contar con él para traer el espectáculo La Edad de Oro. Y acompañados en el programa está también una conferencia de Faustino Núñez sobre Antonio Gades y también un concierto ilustrado de la mano de Alfredo Mesa y acompañado en los comentarios por Faustino Núñez.
El espectáculo de Israel Galván se basa en la Edad de Oro del flamenco, que corresponde al periodo que va desde el último tercio del siglo XIX al primer tercio del siglo XX. Iris Torre nos cuenta que la propuesta de esta edición está teniendo muy buena aceptación tanto en el público como en los propios protagonistas del evento.
Hemos tenido muy buena respuesta porque, bueno, es la primera vez que Israel Galván viene a Navarra y también es la primera vez que baila en una universidad. Entonces, en una de las conversaciones que hemos podido mantener con él, pues nos ha dicho que bailar en una universidad que tiene un museo y un museo que además tiene un teatro, pues que supone una oportunidad única para mostrar a profesores y estudiantes universitarios que este es un arte universal, objeto de estudio no solo en lo que se entiende en el sur, sino que también elevarlo a la categoría de cum laude.
Esta cita con el flamenco en la Universidad de Navarra lleva realizándose con gran éxito desde 2008 y ha contado con artistas como Jorge Pardo, Juan Valderrama, Carmen Linares o Monse Cortés, pero también con expertos como Faustino Núñez, José María Velázquez Gaztelu, Juan Vergillos o Juan Manuel Gamboa.
Periodismo y música son dos realidades que convergen en una actividad académica y formativa para abordar los retos del periodismo musical. Se celebrará en la Universidad Miguel Hernández de Elche el próximo jueves 25 de mayo la tercera jornada Periodismo y Rock. Manu Martín Albo y Manuel Ricarte, Universidad Miguel Hernández.
La Universidad Miguel Hernández organiza las terceras jornadas de periodismo y rock.
La música es un elemento de identidad cultural que sirve para describir la realidad social en un momento determinado de la historia y transmite valores e inquietudes. Y el periodismo pretende contar esa realidad de la manera más veraz posible. Precisamente por eso, periodistas, psicólogos y músicos se darán cita el próximo jueves 25 de mayo, la tercera edición de las Jornadas de Periodismo y Rock que organiza la Universidad Miguel Hernández en el campus del Che.
En este sentido, el director de la Escuela de Rock UMH, Álvaro García del Castillo, explica que estas jornadas tienen, entre otras cosas, la finalidad de explicar el momento actual que vive la prensa en el marco del sector musical.
Acercar la realidad de la escena periodística relacionada de alguna manera con la comunicación, con la música y con todo lo relacionado con este sector a periodistas fundamentalmente, pero también a personas, músicos y cualquier ciudadano que se quiera acercar y que quiera pues conocer un poco cuál es la actualidad, tanto de lo que es la prensa musical como personas que trabajan relacionados de alguna manera con la música.
Las terceras jornadas de periodismo y rock de la UMH están dirigidas a la comunidad universitaria y la sociedad en general. No es una actividad con charlas y talleres que se centren en un aspecto de la música en concreto, sino que aborda diferentes temáticas que pueden ser de provecho en otros sectores laborales. García del Castillo, director de la Escuela de Rock de la UMH, destaca algunas de las conferencias más interesantes.
Dos charlas muy concretas, una que hablará sobre marca personal
personal y cómo utilizar la marca personal desde el punto de vista del periodista y más concretamente de periodismo, como digo, relacionado de alguna manera con la música, pero que bueno, se puede extrapolar a cualquier otro tipo de sector. Y por otro lado, eso tendremos también otra charla que tendrá que ver con también comunicación online, comunicación 2.0 y cómo dirigirse a un público específico a través de redes sociales.
Además, se realizarán dos mesas redondas, una sobre la innovación en el sector musical y otra que abordará los retos del periodismo musical.
Las terceras jornadas de periodismo y rock están organizadas por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández con la colaboración del Grado en Periodismo y la Escuela de Rock UMH.
Y estamos de estreno, el DCEU Teatro con Utopía, una comedia contemporánea protagonizada por los alumnos de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia y con un fin solidario. La recaudación se destinará a diferentes asociaciones benéficas. Rafael López y Juan Herrando, UCHCEU, Valencia.
La semana pasada, CEU Teatro presentó la obra Utopía, una comedia contemporánea original de María Gómez y Daniel Valero, exalumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que además estuvo protagonizada por los estudiantes de las diferentes carreras de la UCHCEU. Ketty Betés, coordinadora del grupo teatral de la universidad, cuenta cómo han sido los ensayos antes de la representación del pasado jueves y la combinación de alumnos con una cierta experiencia en el teatro y otros que nunca habían participado en ninguna obra.
Cada uno llega de un lugar, de una carrera diferente y con una formación teatral diferente. La mayoría no han hecho teatro nunca o han hecho unos pinitos en el instituto o en alguna academia o alguna experiencia pequeñita. Y lo que se hace primero es que se hacen unos talleres de interpretación donde se les empieza a dar recursos para que más o menos todos cojan un mismo nivel.
El principal objetivo, además del entretenimiento y la diversión que supone para el público y para los participantes de la obra, es la recaudación del dinero de las entradas, que irá destinado a las asociaciones benéficas Medipinas, Bets for Africa y Senegal, Compartir Sonrisas. El director de la obra, Jorge Verdú, exalumno de la UCHCEU y exparticipante de CEU Teatro durante 5 años, ha explicado su primera experiencia al frente de una obra teatral y espera poder dirigir en otras ocasiones.
La experiencia ha sido magnífica. Ha sido magnífica porque he podido aplicar lo que he aprendido durante tantos años en CEU Teatro y a la vez he podido mantener la forma que tenía de hacer Alfredo, que es el que ha estado llevando el grupo desde los inicios, desde el que lo fundamos, y yo como alumno suyo he querido mantener su forma de hacer teatro este año y los que vengan.
En definitiva, un espectáculo hecho por alumnos por una buena causa que llenó por completo la Sala Carolina con la que CEU Teatro lleva colaborando durante 7 años.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí y escucharnos con atención. Eres nuestra razón de emitir, algo que ha sido posible gracias a que Sarizorio controla en realización desde el estudio de UPV Radio en Valencia y por el trabajo colaborativo de las personas que nos reunimos en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.